Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
My name is Amanda. I work with women who are trying to quit smoking. And I have some tips for you in case you're pregnant or thinking about having a baby. First thing is, keep trying to quit. Or better yet, don't start smoking. It can cause premature birth, which can then increase the risk of your baby having developmental delays, problems with eyesight, breathing, and more. So don't give up. There are people like me who are here to support you, because I know what can happen if you don't quit. Your baby could be born 2 months early and weigh only 3 pounds. She could be in the NICU for almost a month, put in an incubator and fed through a feeding tube that goes through her nose down into her little stomach. I know that because I smoked while I was pregnant, and that's what happened to my little baby. I quit. You can too.
Quit your way. Call 1-877-YOU-CAN-NOW or visit tobaccofreeflorida.com. Developed by CDC.
Tribunal colegiado del 28º Circuito Judicial determinaron ayer por la mañana que no existen pruebas suficientes para sostener la condena de 2 décadas por homicidio calificado dictada en contra de Saúl N., expresidente de comunidad de San Pedro Tlacuapan, municipio de Chautempan, quien fue acusado de un linchamiento ocurrido hace 3 años en ese lugar. Bueno, más bien de un homicidio calificado que derivó de un linchamiento. Bueno, los magistrados Francisco Ballesteros González, José Luis Moya Flores y Alejandro Bernal Valdés determinaron que las autoridades judiciales de Tlaxcala no acreditaron la responsabilidad plena de ese hombre defensor de la Malinche y ordenaron su liberación inmediata. Tras conocer esa decisión, representantes de organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos subrayaron que este caso exhibe las fallas estructurales del sistema judicial y la criminalización que persiste contra líderes comunitarios y ambientalistas. Vamos a escuchar parte de la reacción que tuvieron precisamente estas personas el día de ayer.
Además, si bien la única probanza que contiene un señalamiento en contra del quejoso es el testimonio rendido por el hermano del occiso, quien sostuvo que vio al presidente de comunidad entre el grupo de pobladores y que decía que se le iba a dar un escarmiento al pasivo, lo cierto es que dicha afirmación se contrapone con lo narrado por una diversa hermana de Finado, quien también arribó al lugar e identificó una persona distinta del quejoso como la que incitaba a la población. Por último, en relación con las pruebas de descargo, si bien no justifican la versión defensiva del quejoso en el sentido de que los pobladores...
Bueno, pues ahí escuchó usted parte de lo que dijeron pues familiares, amigos de este hombre, quien... le digo, hace 3 años fue detenido precisamente por este linchamiento que derivó en la muerte de un hombre acusado de robo. Bueno, fíjese que aquí nada más para tener el contexto, rápidamente le voy a decir. ¿Qué determinaron los magistrados? Francisco Ballesteros, José Luis Moya y Alejandro Verdad, quienes representan a la justicia federal. Bueno, pues ellos atendieron un juicio de amparo promovido por la defensa de Saúl y una de sus conclusiones centrales que permitieron precisamente la excarcelación de este hombre fue que la Fiscalía, bueno, en su momento Procuraduría, ahora Fiscalía, no acreditó en su momento la responsabilidad plena de ese hombre en el homicidio calificado que le imputó. En términos jurídicos, simples y llanos, la conclusión de los juristas, valga la redundancia, es simple. La autoridad correspondiente, es decir, Ernestina Carlos Roldán, obviamente a través del Ministerio Público, no demostró que Saúl participó, ejecutó, incitó o auxilió a alguien a cometer ese hecho ilícito derivado de un linchamiento. Incluso las pruebas que presentó en su momento la propia Ernestina Carro, a través del Ministerio Público, fueron endebles e insuficientes y derivaron en un proceso viciado de fondo. Por eso es que los representantes de la Justicia Federal aprobaron la solicitud de amparo desde la perspectiva de presunción de inocencia. Es decir, a ver, si traducimos todo esto, Edgar, pues en un lenguaje más coloquial, nos lleva a determinar que esto que hubo, que hicieron con Saúl, como en su momento lo hicieron con el otro de sus coterráneos, con Raimundo, el Tiasca, bueno, pues resulta que le fabricaron el delito. O sea, no hay otra, ¿eh? Esa es la lectura, barbaridad, la traducción de todo esto que estamos viendo. No hay otra, ¿eh?
Oye, es que es imperdonable. Y te voy a decir algo que me queda claro que va a molestar y a pisar muchísimos callos, Fabián. Pero esto, en un gobierno neoliberal, en un gobierno conservador, ya habría sido causa o de dimisión o de despido.
De muchas cosas, de muchas
cosas. Qué vergüenza que estemos padeciendo una, o mejor dicho, que estemos viviendo con una fiscalía que, a pesar de todos los hierros que ha tenido, no ha podido ser removida la titular, porque además es la única responsable. Ella ofreció en ese caso, Fabián, lo recuerdo muy bien, que tenía pruebas irrebatibles, o sea,
sustentadas científicamente.
Total, en contra de los dos. Y primero se va al Tiasca, pasó, ¿qué, medio año más o menos?
No, fue más.
¿Fue más?
Fue más tiempo.
Pero bueno, ya, le dan la libertad. Y en ese momento nosotros dijimos que era muy probable, aquí lo dijimos, Fabián, era muy probable que pues ahora este personaje pudiera obtener la libertad.
Sí, porque había muchos elementos, claro, muchas situaciones en las que pues llamaba, apuntaban a su inocencia. Y bueno, ahora vamos a pedirle aquí a Caridad, que nos está apoyando en producción, que pues corra el video de el momento en que Saúl salió de la cárcel ayer, a eso de las 7:10 de la noche. Ahí tenemos el video, precisamente el momento en que este hombre abandona el Cerezo capitalino, este video cortesía de Gente TeleX, y hay que referirlo que, bueno, pues Saúl Rosales, pues alcanzamos a ver en el video que pues, en su rostro se dibujaban sentimientos raros, incluso antes de cruzar la reja que lo puso en libertad, pues él se llevó dos veces la mano izquierda al rostro para taparse en los ojos, porque apenas se podía contener el dente. También levantó después la mano derecha, elevó el pulgar para indicar que por fin todo estaba bien. Y como usted lo escucha, en medio de gritos, de salud, hermano, te estamos esperando y que el pueblo está contigo, pues así fue como sus familiares y amigos le dieron la bienvenida después de 3 años, 2 meses de haber estado en prisión. Dos custodios vestidos de negro, como se observa en el video, le franquearon la salida en la reja principal de este Cerezo de Tlaxcala, ubicado allá en la Loma Xicotenca. Saúl, ayer, al momento de dejar la prisión, vestía jeans en tono azul, una sudadera roja y una gorra guinda que le cubría la calva. Sobre el hombro izquierdo cargaba una mochila azul en la que llevaba sus pocas pertenencias que tuvo ahí en prisión, pero sobre todo, hay que decirlo, pues, en esta figura retórica, llevaba ahí precisamente los recuerdos de su estancia en prisión. Le digo, él abandonó la cárcel en caso de las 9 de las 7:10 de la noche, después de que por la mañana se conoció esta determinación de las autoridades de justicia. Y bueno, solamente hay que recordar que el homicidio por el que se le acusó ocurrió el 15 de abril de 2022, paradójicamente en un Viernes Santo. Bueno, ahí pobladores de Tlalcoapan presuntamente pues privaron de la vida a Alfredo N., quien fue detenido, golpeado y quemado vivo por esa turba, acusado de intentar robar en una vivienda ubicada cerca del centro de Sanz. Ese hombre falleció a consecuencia de un choque cardiogénico secundario a quemaduras de tercer grado en el 45% de la superficie total del cuerpo, porque lo quemaron con gasolina. O sea, eso es claro. Y bueno, y entonces, por esos hechos, 3 meses después fue detenido Saúl y Raimundo, este Tiasca también de ahí de Tlalcoapan, por el delito, acusados por el delito de homicidio calificado. Y entonces, bueno, pues resulta que pues le digo, la historia es muy grande, es muy amplia. Lo invito a que la lea en unos minutitos más. Le vamos a tener todo el recuento que hicimos de este caso. Y bueno, ahí solamente le podemos adelantar que el 1 de marzo de 2024, Raimundo, este tiasca de Tlalpan, fue exonerado y puesto en libertad ante la falta de pruebas al no haberse demostrado su participación en los hechos de los que le hablo. Pero aún así, fíjese, estuvo 1 año y 7 meses en prisión. Y bueno, después resulta que el 8 de marzo de ese mismo año, 2024, ya después de haber estado 2 en prisión, a Saúl le dictaron una condena de 20 años de prisión.
Nada más.
Y bueno, ahora, pues afortunadamente, él ha recuperado su libertad. Y en este contexto hay que decirlo que en muchas ocasiones, no solamente sus familiares y amigos de Saúl, sino también incluso pues representantes de varias organizaciones que le acompañaron en el proceso, pues dieron cuenta que pues se le estaban fabricando pruebas y que la decisión que tomaron en su momento las juezas de este tribunal de enjuiciamiento que lo sentenció 20 años de prisión, me estoy refiriendo a Rosana Rubio Marchetti, Aida Baez Huerta y Olivia Mendieta Cuapio, pues no estuvo apegada a derecho, no estaba sustentada, y eso lo dijeron en diversas ocasiones, le digo, organizaciones y familiares y amigos de Saúl, además de su defensa, ¿no? Entonces, por eso es que ellos recurren al amparo para revocar esa sentencia y no lo consiguen. Bueno, ayer mismo, por la noche, Saúl ya regresó a su comunidad, en medio, obviamente, de pues mucha algarabía del grupo, pues, obviamente, que le tiene afecto, ¿no? Incluso lo recibieron ahí en la entrada de Tlalcuapan, al borde de una capilla, obsequiaron un ramo de girasoles. Y bueno, en todo este caso, fíjese, hasta ahora había, bueno, hasta ayer había 3 personas detenidas: Raimundo, que fue liberado después de 1 año y 7 meses, Saúl, quien fue también exonerado el día de ayer, pero todavía hay otro hombre, me estoy refiriendo a Javier, alias El Azteca. Él, a mediados de diciembre del año pasado, fue sentenciado a 27 años y 6 meses de prisión por lo que dijo en su momento la fiscalía, porque ese hombre, pues resulta que se comprobó, según la fiscalía, según el Ministerio Público, que este hombre, El Azteca, habría sido quien pues causó la muerte de pues, la persona linchada, porque él fue quien le prendió fuego, dicho por la fiscalía. Digo, 27 años y 6 meses de prisión. Él, este sujeto, El Azteca, fue detenido el 2 de mayo de 2023, señalado por la entonces Procuraduría de prenderle fuego, como digo, a este hombre en medio de esa tumba. Y bueno, Edgar, aquí esta parte solamente nos lleva a pues estar pendientes si El Azteca, quien sigue en prisión, también ahora viendo lo que pasó con las otras 2 personas señaladas presuntamente por su responsabilidad en este caso, también su defensa va a recurrir a algún amparo, o qué es lo que va a suceder, no sabemos.
Pero sería el acabose, Fabián.
Pues sí.
Porque lo que estamos viendo es a una fiscalía incapaz.
Pero incapaz. No, sí. Y aparte, mire, resulta que también en su momento los habitantes de Tlalcoatl pues acusaron, incluso, fíjese usted nada más, y aquí están saliendo nombres, por eso es importante el recuento, acusaron en su momento a Sergio González Hernández, quien fungió como secretario de seguridad, y también a Maximino Hernández Pulido, quien es el titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que en ese momento, cuando ocurrió ese linchamiento, Maximino Hernández era encargado de la Secretaría de Seguridad, encargado del despacho. ¿Y sabe por qué los acusaron? Por algo muy sencillo, porque pues, ellos, visto desde la parte de los habitantes de Tlalpan, pues no atendieron los llamados, las peticiones que hizo el presidente de comunidad de ese entonces, Saúl, para que interviniera la fuerza pública, 250 elementos. Incluso está sustentado también esto a través del testimonio de un elemento policíaco de Chalco. No está nada más como todo esto es una cadena de situaciones todavía más grande y que pues uno esperaría que ahí sí hubiera consecuencias, ¿no? Porque está demostrado, bueno, visto de cómo hubo esta omisión tan grave. Pero aparte de todo esto, fíjese, aquí la gran pregunta que nos queda es la siguiente. ¿Quién le va a devolver a Saúl esos 3 años, 2 meses que le arrebataron de su vida? Porque sí, se lo arrebataron, Edgar.
Al igual literal, que al inocente de Guanajuato.
Al igual que
a este,
que en Celso Ordóñez. Igual. O sea, ¿quién les va? Porque, bueno, ni siquiera esta frase tan manida, que usted disculpe, porque lo vimos ayer, como en medio del silencio de los custodios, Saúl salió y le dijo, no hubo absolutamente nada. Ahora habría que estar pendientes si es que va a venir alguna estrategia por parte de la defensa para reclamar la reparación del daño. Que bueno, aun cuando hubiese algún estipendio económico, ¿verdad?
Pero
no serviría.
Claro, le digo, 3 años.
Le arrebataron 3 años de su vida a él, a su familia, y esto deja secuelas, deja heridas de por vida. Que no van a dejar.
Fíjate, Fabián, esto que acabas de decir, que ni siquiera el usted disculpe, ¿no? Ojalá, junto con el caso de Keren Celsi, con el caso del inocente de Guanajuato, junto con el de Tiasca también, entre otros, ojalá que esto sea motivo para que pues
la
haya acciones.
La veo muy, muy, muy complicada.
Es que no es posible, Fabián.
No es posible, eso lo podemos
una entender. Una fiscalía yo, pero inepta completamente.
Pero bueno,
no se pues puede
ahí está. Y bueno, si tuviera Ernestina Carro un poquito de
pudor,
ética, de pudor, de vergüenza, de
decencia,
educación, incluso de educación, de decencia, en este momento ya no estaría al frente de la fiscalía y motu propio, sé que no lo va a hacer, pero motu propio tendría que pues también ponerse a disposición de las autoridades competentes, pues, para que se le investigue, sí. Porque ya son muchos casos. Está demostrado cómo aquí en la Procuraduría en su momento, ahora la Fiscalía, digo, no es en todos los casos, pero sí hay muchos,
pero que son han escandalosos, sido
emblemáticos,
¿sí?
Edgar, de cómo desde esta área del gobierno, por mucho que digan que es autónomo, se fabrican culpables. Hoy más que nunca está demostrado que la Fiscalía fabrica culpables. Porque aparte se nos olvida también, acuérdate que fue liberado en su momento el señalado como autor del homicidio del diputado Milton. También recobró su libertad.
También, cierto.
Tiene el caso de tortura. Entonces ya son varios, de verdad. Señora gobernadora Lorena Cuellar, sin filias ni fobias, pero yo no sé qué está usted esperando para que haga un cambio. Ya, digo, no es porque lo diga yo, sino porque creo que es el sentido de muchos de los tlaxcaltecas.
Y sobre todo porque es parte de lo que está, claro, pegándole a su credibilidad.
No debe continuar al frente de la fiscalía, por mucho que usted le deba a ella. No tiene que estar al frente ya de la fiscalía. Eso es claro, porque ya son muchos casos en los que pues queda evidenciado que desde que está ella se fabrica. Vamos a la pausa rápidamente.
La Fiscalía de los Chivos Expiatorios.
Regresamos.
Por supuesto, vamos a la pausa. Recuerde usted, póngase en contacto con nosotros. 247-132-5496, 247-472-0303. Volvemos.